Carrera Oficial, COPE en la provincia de Cádiz.
Saludos, señoras y señores, muy buenas tardes, feliz Pascua. Cristo, en efecto, ha resucitado. Y llegamos al lunes de Pascua con las glorias propias de estos días en los que hemos de hacer balance, de repasar lo que hemos dejado atrás y de congratularnos de una grandísima Semana Santa en la que cualquier crítica que nos surja, y habrá detalles efectivamente dignos de ello, serán pecata minuta seguro ante lo que el tiempo ha favorecido, lo que nuestras hermandades han construido y lo que los misterios que hemos venido a conmemorar nos han inspirado. Saludos en nombre de todos los compañeros, de Gabriel Álvarez que te habla. Tenemos en cuenta a nuestro compañero Ángel Moreno y la pasión en Jerez, con cuantas imágenes, ahora ya si son de este año, nos va a venir acompañando durante los próximos minutos en este nuestro último Carrera Oficial Audiovisual. Recuerda que a partir de aquí proseguiremos en nuestro rodillo de podcast en audio, y que ahora, pues como hemos hecho durante la Cuaresma, además del audio y el vídeo, tenemos de hecho ya esa emisión a través de Facebook Live. Por tanto, también nuestro saludo hoy, un poquito más tarde de lo que hemos venido haciendo durante la Cuaresma, a todos aquellos que habéis decidido seguirnos por redes sociales. Además de Ángel Moreno en mesa, ya ves, a Marco Antonio Gómez, a Miguel Guerrero y nuestros invitados hoy, pues los que hemos creído oportunos para hacer el balance que pretendemos. Desde luego, el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, José Manuel García Cordero, y José Blas Moreno, que ya sabes, es diputado mayor de gobierno de la cofradía en que se convierte la Hermandad Sacramental con el Cristo de las Almas en la calle este pasado Sábado Santo, candidato a ser próximo hermano mayor, hermano de la amargura, con lo cual ya nos ha regalado los oídos por nuestro buen gusto eligiendo este fondo con el que venimos haciendo durante 2 años consecutivos nuestra programación especial de Cuaresma. Y me vas a permitir, José Blas, que también diga, compañero que fue allá pues a principios de los 90, colaborador de esta casa, y por tanto también vamos a apelar a esas posibilidades que tiene como analista, como debatidor de lo que nos traemos entre manos hoy, incluso si así surge, también preguntando al presidente del Consejo. Con todo ello nos ponemos en marcha, habrá al final un a modo de Aikeo, que con otro título que no voy a desvelar ahora, Marco Antonio Gómez nos propone como palquillo. Gracias a todos por estar ahí. Gracias por habernos acompañado también durante las transmisiones de la Semana Santa, y gracias porque sabemos vais a seguir acompañándonos cuando en adelante, durante todo el año, sigamos haciendo para ustedes ese Carrera Oficial, que me vais a permitir comience saludando a los compañeros. Marco Antonio Gómez, Miguel Guerrero, bienvenidos.
Bien hallados, buenas y cofrades tardes.
Bien hallados.
Vamos a tener en cuenta una mesa que nos gusta llenar de cositas y que a la bocina que ya nos caracteriza y el nazareno que todos llevamos dentro, hemos presentado, y ahí las tienes, esos ejemplares de los pregones de la Semana Santa de Andalucía. 10 pregones, esto es, los correspondientes a las 10 cabeceras episcopales andaluzas, las 8 capitales de provincia, Jerez y Guadix. Los pregones, por tanto, el de Paco Zurita, entre ellos, como un material que aún nos quedan algunos y aún puede recoger tanto en nuestra casa, en COPE Jerez, en calle Larga 9, como en Cádiz, zona franca, la sede de COPE Cádiz. Y José Manuel García Cordero, presidente, bienvenido.
Muchas gracias por llamarme.
José Blas, gracias por acompañarnos.
A ti por contar conmigo.
Bueno, presidente, la sonrisa ya te delata, ¿estás satisfecho?
Sí, reventado pero satisfecho. Reventado pero satisfecho. Sí, porque además miércoles santo te recoges tarde, jueves, madrugada, viene santo cargando, santo entierro resucitado. Bueno, hoy me he tenido que coger vacaciones porque digo, voy a estar más cansado el lunes que en la Semana Santa, pero muy bien, satisfecho, porque creo que ver la felicidad en la cara de los cofrades y de la gente, a uno que trabaja por y para la Semana Santa, le llena de orgullo. Yo he disfrutado mucho esta Semana Santa, pero en especial el Sábado Santo viví varios momentos con ciertas personas de ciertas hermandades que, hombre, a uno el hacer el bien le genera felicidad también.
Con respecto a las expectativas que te crearas antes de que llegara la Semana Santa, en este momento, ya que ha pasado todo, ¿con qué porcentaje consideras que se ha cumplido aquello que esperabas?
Bueno, la verdad que a mí no me ha sorprendido nada. Parece que un poco está el cofrade un poco asustado, preocupado por el tema de los retrasos. Uh-huh. Los retrasos, hay que entender que hay retrasos forzados por incidencias en los pasos, que eso es imprevisible, y luego están los retrasos que sabíamos que iban a suceder porque estamos en un... Lo explicamos a las diputaciones mayores de gobierno, y aquí tenemos precisamente a José Blas, que es el diputado mayor de gobierno actual de Sacramento. Se le dijo, este año es un año en estudio. Vamos a modificarlo a los 5 minutos de paso, vamos a estudiar los tiempos de paso reales de las hermandades y vamos a ver también incidencias como son los pasos peatones, que no se han contemplado nunca, y las preces. Uh-huh. Las preces este año han sido 10 minutos todas las preces, más luego cruzar la catedral, haciendo la U de la catedral. El tiempo de paso en catedral es 10 minutos, con lo cual ya con las preces te la comí. Ya vamos ahí 5 minutos de retraso mínimo por hermandad. Es que esos puntos son puntos que había que verlo. Y hermandades, como puede pasar, por decirte alguna, ¿eh? La Sagrada Cena hace 4 años que no salía a calle y ha crecido el número de nazarenos, pero bastante. Entonces tu tiempo de paso seguramente no es el que existía. Esas cosas es lo que yo quería ver. Yo sé que este año me iban a llover críticas, pero bueno, yo vengo de corridas mucho más complicadas y de fajarme mucho más con más conflictos, y yo es que lo que quería es ver la realidad del mundo cofrade de Jerez para, antes de yo irme dentro de 3 años, dejar encarrilado un poco mejor la carrera oficial y que sea un espectáculo como tiene que ser, como este año ha sido, ¿no? Un espectáculo con independencia de los retrasos. La gente ha disfrutado yéndose una cofradía y llegando otra, y no se han producido los cortes que hace que la gente se aburra y se vaya. Es lo que nosotros queríamos y creo que lo estamos consiguiendo. Y el año viene con el reajuste, pues, hombre, si se rompe un parada, se rompe un algo, eso es imprevisible. Eso no lo podemos, nosotros no podemos hacer nada. La hermandad que viene detrás, pues, se tendrá que aguantar y después recuperará o no recuperará. Ya es decisión de la Junta de Gobierno. Pero la realidad del día a día, que es lo que queríamos saber, lo estamos viendo.
Vamos a ir hablando de todo y iremos haciéndolo, pues, espero que de un modo ordenado. Efectivamente, los retrasos son un primer apunte. Hay estrenos, hay algunas otras incidencias, ya hay previsión, ya la gente maquina con posibilidades de movimientos de hermandades, lo cual indica ilusión en el fondo, porque acaba de concluir la Semana Santa, ya estamos pensando en cómo vamos a hacer la siguiente, no es mala señal. Y está el Sábado Santo, la gran incógnita. Yo, y me pronuncio yo y ya luego el presidente que diga, me parece que haber leído crónicas un poquito injustas, por cuanto... No podemos hablar de fracaso ni por asomo. Tampoco yo diría que nos hemos quedado a medias, y a lo mejor todo es cuestión de expectativas creadas. Y las mías, concretamente las mías, consistían en que nos saliera este año un Sábado Santo que se acercara a un día normal de la Semana Santa. Y luego Dios dirá. Y el año que viene, perdón, habrá más. En ese sentido, presidente, ¿estás contento? Porque yo quiero decir, y ahí es donde un poco nos quedó el susto, que cuando a las 6:50 iba con mi equipo inalámbrico camino del palquillo, los palcos estaban vacíos. En cuanto sobrepasé el palquillo para buscar a la hermandad sacramental, sí, y me giro y entro con ellos, y ya estaban llenos.
Sí, hay que pensar que la jornada hacía mucho calor,
Uh-huh. 26 grados.
Hacía mucho calor. Luego un reajuste de horarios para que la hermandad sacramental tuviese más corchón para poder llegar a Santiago, que era su gran problema, la llegada a Santiago antes de las 11:45. Se le adelantó 15 minutos en extremis por un cambio de calle Oliva, nos ha tenido mareado a ellos y a nosotros. Uh-huh. Pero luego, el gran problema que la Semana Santa de Jerez, yo soy quizás, quitando Miguel y de los más jóvenes de la mesa, el gran problema que tenemos los cofrades y las cofradías de Jerez, a raíz de la crítica que estás diciendo, es que no vemos la visión universal de la Semana Santa. Somos personalistas. Y esa crítica la está haciendo alguien que está resentido con alguna hermandad del Sábado Santo. Entonces no está haciendo una crítica ni constructiva ni destructiva. Está dando un pataleo de algo que a él le ha pasado. No está generando una opinión de lo que realmente se vio. Porque mire usted, Sacramental pasó con los palcos a un 80% por el tema del calor temporario. Mortaja ya estábamos al 90%. Y cuando pasó Piedad, cuando yo pasé desfilando con la Piedad, era una jornada más, porque las jornadas lunes, martes, miércoles, santo, siempre hay palcos vacíos, porque si yo salgo en la amargura, pues yo estoy en la amargura, no estoy en el palco. Y como ese hay muchos palcos vacíos. O sea, el sábado santo estaba, de hecho lo iba hablando con el señor obispo, mucho más poblada la carrera oficial de lo que yo esperaba. O sea, para mí fue un día más, como si se hubiese consolidado. La respuesta de la gente de los palcos, que al final son cofrades, miembros de junta, hermanos mayores, fue un apoyo máximo al sábado santo. Lo que pasa que lo que no podemos intentar seguir metiendo piedras en la flor del carro. Señores, esto ha salido, esto lo que hay ahora es que fortalecerlo. Y esto, si pasara en otra ciudad, a que está a 80 kilómetros de aquí, el comunicado sería: hemos vuelto al sábado santo, y nadie tiraría piedra. Pero por eso ellos están años luz de nosotros, porque no se destruyen.
Claro. Acabamos de ver al Cristo de las Almas, José Blas, ya tenemos ahí también imágenes de la Mortaja. Enhorabuena, Ángel Moreno, Jerez, La Pasión en Jerez, por esas imágenes preciosas. ¿Qué te pasa por el cuerpo cuando ves al Cristo de las Almas entrando en palquillo? Algo que hace unos años pues podía ser inimaginable.
Bueno, era impensable en noviembre, porque en diciembre es cuando nosotros tenemos el cabildo y los hermanos deciden apoyarlo, con una mínima parte de la hermandad, que no estaba de acuerdo, muy mínima. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice el presidente en lo difícil que es Jerez. Si esto ha sido muy complicado, sacar el sábado para santo para adelante. En la sacramental de Santiago hemos tenido que hacer, y José Manuel lo sabe, hasta 4 o 5 horarios diferentes. Es más, el propio sábado santo por la mañana, viendo unos cables de teléfono de la calle Oliva, la policía local me decía que ellos no tenían constancia de que nosotros íbamos a pasar por ahí, porque eso era una zona intransitable y no tenían autorización de nadie. Entonces tuvimos que llamar a José Manuel, a hablar con José Antonio Díaz, que visitó con la alcaldesa Santiago, y decirle que la policía municipal lo que pedía era que una estancia superior se la autorizara. Es decir, como esto, hemos tenido muchas piedras en el camino. Unas han salido porque tenían que salir, porque nos enfrentábamos a algo nuevo, pero otras es porque no las han querido poner. Este Jerez es un pueblo muy difícil. Muy difícil. Muchas veces aquí somos como el burro que mira para el frente. Y aquí una frase que se extiende mucho en nuestra ciudad y sobre todo en el ámbito cofrade, que es que aquí siempre se ha hecho así. Bueno, usted, si se ha hecho así, se ha hecho bien, lo dejamos, pero si se ha hecho así, se ha hecho mal, lo cambiamos. Por tanto, yo veo un triunfo absoluto el hecho de que hayamos salido 3 cofradías a la calle, 2 de ellas con experiencia, una como la mía, sin absolutamente ninguna experiencia en ir a la carrera oficial.
Bueno, para la Mortaja también era nuevo, al menos,
sí, pero
hacer estación en la catedral.
Pero era procesional el sábado santo, hacía estación en San Dionisio, y procesional el sábado de pasión, perdón. Nosotros, teniendo en cuenta que nuestro principal carácter, y así va a seguir siéndolo, el carácter sacramental.
¿Así va a seguir siéndolo?
Por supuesto. El día grande nuestro seguirá siendo el Corpus de la Trinidad. Nuestra función principal del instituto seguirá siendo el Día de la Trinidad. Y del mismo modo que sacábamos al Cristo de las Almas en un viacrucis, pues ahora lo sacamos el sábado santo. Tampoco hay que rasgarse las vestiduras.
Antes de seguir avanzando en otras cuestiones, y mientras disfrutamos de imágenes de ese sábado santo, ahí tenemos al duelo de la piedad subiendo Tasdir. Parece que es, ¿no? ¿No
me equivoco? Sí, Tasdir.
Así. Lo vemos rodeado de gente, que no es poca cosa.
Y el año que viene, cuando no haya, perdón, Marco, cuando no haya la otra oferta que había este año en la ciudad vecina de Sevilla.
La oferta era muy grande.
La oferta era muy grande.
Sí, tentadora.
¿Verdad que sí?
Era muy grande. Sí. Entonces, este palio, te puedo garantizar que van a venir hasta de Sevilla a verlo, porque es que esto es un espectáculo en la calle. O sea, esto es un espectáculo.
Mira, fíjate si es difícil, Jerez, que se critica algo como el duelo de la piedad. Cuando si esto se hubiera inventado a 80 kilómetros de aquí,
eso, bueno,
da la vuelta al mundo.
Hay
volteretas.
Lo ha hecho Miguel Ángel.
Cada vez que lo descubre alguien de fuera, se queda...
Yo creo que ni nadie de fuera que lo vea, que no se quede impasible.
Claro.
Yo incluso coincidí en un año de los que la piedad volví a casa el domingo de Resolución por la tarde. Y mientras le explicaba a mi hijo el mayor los sobrefaldones que lleva la Virgen, que son el antiguo paso de palio, le explicaba un poquito la historia del actual palio que pertenecía a la O, pues bueno, un señor de mi edad se vuelve, cámara en ristre, dice: yo soy de la O, y esto fue una pena perderlo en mi hermandad, y aquí estoy
mira, viendo. Mira ese manto, y, ¿no? Así es,
claro,
que eso...
y estoy disfrutándolo, ¿no? La verdad es que esto es una de las grandes piezas heredadas de Sevilla.
Sí, porque hablamos de los judíos, que el desconsuelo es una maravilla, por descontado. Pero es que esto ha pasado desapercibido.
Luego la idea, o sea, no, ya el paso a palo es una barbaridad, pero es la iconografía.
Sí.
Esa idea de en el siglo XVIII, esa idea de grupo escultórico, de conjunto, de un todo, no lo hay en otro sitio con esa calidad y con esa concepción. Mm. O sea, ya es imposible reproducir algo que esté a la altura, ¿no? De este grupo escultórico monumental.
Miguel,
¿no?
Hablamos de unos bordados del siglo XIX. Del XIX, de la hermana Antonia. O sea, que no estamos hablando de...
Yo creo que en esas imágenes de la Piedad, donde se ha visto quizá claramente el triunfo del Sábado Santo, ¿no? Yo en la crónica que escribí decía que había menor afluencia de público que en otras jornadas, como es lógico, pero que se veían los mimbres de un Sábado Santo que iba para adelante, que necesitaba consolidarse y que iba en crecimiento, ¿no? Y eso pues habrá que trabajarlo y demás, quizás con incorporación de nuevas cofradías, de hacer ese ejercicio. Cuando la Piedad se oponía al Sábado Santo, y al final se hizo ese ejercicio de persuasión y de convencimiento, yo creo que si en aquel momento de persuasión se le hubiesen enseñado estas imágenes de esa recogida, que hemos visto otros años en Viernes Santo mucho más desangelada, si hubiesen visto esas imágenes, desde un primer momento hubiesen dicho que sí, porque ahí creo que está la prueba, ¿no?, del bien que puede hacer la jornada del Sábado Santo. Un Sábado Santo que yo creo que ya en este primer año, con esa dificultad de esos hándicaps, sobre todo la oferta que hablabais de Sevilla, creo que ha demostrado que tiene pues una base sólida y creo que puede ir engrandeciéndose aún más la jornada.
¿A poco con dos cofradías más, una cofradía más, y creo que tenemos un Sábado Santo redondo, verdad, Miguel?
Estamos en ello. Hay una que posiblemente por decisión propia vaya.
Santa Marta,
que yo sé que hay un run interno, hay elecciones en octubre, uh-huh. Y ellos mismos, también es que lo que está diciendo Miguel, la escenografía que se ha visto en el Sábado Santo, una hermandad que tuviese duda dice, me voy del tiro, si es que el Sábado Santo es una jornada dura, es que no hay dudas, o sea, yo me alegro mucho porque Enrique Espinosa, una persona a la que quiero muchísimo, uh-huh. Porque está con él 8 años de hermano mayor, codo, con la problemática que tenían siempre, que si se recogían tarde, ahora pasa adelante, ahora pasa detrás, él tenía miedo a un Sábado Santo que fuese un fracaso porque exponía a su hermandad, pues al final mortaja es mortaja, sacramental ha dado el paso adelante, pero el eje del Sábado Santo era la Piedad, y cuando la Piedad ha acertado yéndose y ellos se han visto arropados, pero desde que salimos, desde que salimos Tempul estaba lleno y hacía mucho calor, yo me alegro mucho que la hermandad se haya sentido arropada y que el paso que anda para adelante haya sido ratificado por los cofrades de Jerez y estén orgullosos y estén satisfechos.
Permitidme que recuerde a una persona a la que yo quiero muchísimo, por razones que se remontan primero a aquellos finales 80, primeros 90, de la Radio Popular de la Cruz Vieja, pero más recientemente porque hay otros motivos personales que me han hecho estar muy en contacto con él. Bernardo Linares de la Bárcena, cofrade ya prácticamente nonagenario de la Hermandad de la Viga de siempre y de esa cofradía que era la Radio Popular de la Cruz Vieja, colaborador cáustico incluso para quienes tienen edad de recordar sus reflexiones, y al que me encontré en un palco, yo creo que era saliendo ya prácticamente de la zona de Aladro, más hacia la zona cercana al Palacio Domé por delante, y le pregunté, le digo, Bernardo, ¿por qué en 1984 esto se fue al traste? Y me dice, porque esto no había quien lo aguantara. Esto se hundió, perdió sustancia, perdió fundamento, perdió ganas, perdió ilusión, perdió lo que tuviera que perder. Y le miro preocupado y le digo, todo eso, pues estaban pasando el Cristo de las Almas había pasado, venía la mortaja. Y digo, ¿y qué garantía tenemos de que no vaya a suceder lo mismo? Tú que eres un tío con experiencia. Y dice, no. Mira a tu alrededor. Observa el ánimo, la ilusión, las ganas. Yo sé, me decía, yo sé que se ha estado trabajando mucho en las cofradías interesadas. Y esta vez no fracasa. ¿Esa sensación te queda?
Tienes que has apuntado varios matices. El apoyo principal es el del señor obispo. Él estaba convencido, él estaba apoyando, él alentado. Si tú tienes a tu jefe que no te alienta en una cosa.
Yo no he visto nunca a don José no sonreír, pero la sonrisa del palquillo
sí,
era de la
torre. Él, yo no sé quién llevaba el pecho más grande, si él o yo. O sea, y él iba disfrutando con una sensación de. Porque él también se apoya. Oye, que nosotros los cofrades hemos puesto en escena, pero él se la juega también, porque no todos los que llevan clérima estaban por la labor del Sábado Santo. Y él ha tenido que sacar el capote. Mediar,
Y hay una tentación corporativa con todo mi cariño a todos los obispos, de no enmendar lo que un obispo anterior hubiera decidido o no hubiera
hecho. Pero este hombre, con el decreto, lo habéis visto cómo es, con la petición que tardó, pero porque cuando... Que yo, Enrique, llama al obispo, que no, que necesitamos. Él lo medita mucho hasta que saca... Es que yo tengo una especial admiración hacia él. Todo lo hace magistralmente, porque la petición... es un decreto de petición usando palabras
no de decreto,
o sea, te está pidiendo que vayas a acompañarlo. La verdad es que el hombre estaba muy muy volcado al sábado santo, que se ha ido, se ha extremitado, porque otro obispo te dice estúdialo, venga, pero es que él era sábado a pie de cañón luchando por el sábado santo.
Pero fíjate, en lo comentamos también días antes del sábado santo, cómo es se cumple aquel refrán del amor con amor se paga, y cómo los cofrades le estamos tan agradecidos a nuestro obispo, que creo que casi ninguna hermandad dudó en plantar a 5 nazarenos, sí, sí, que no sí, es fácil, sí. Buscar 5 nazarenos que se vuelvan a vestir la túnica, que tengan la túnica dispuesta para un sábado santo, y hacer desde el Calvario a la catedral. La respuesta, no solo en este sábado santo, sino la respuesta de llamada y la respuesta de las cofradías, cuando previo a la cuaresma nos invita peregrinación al monumento al Sagrado Corazón de Jesús.
También estuvo.
Estuvimos todas las
cofradías. Yo creo que este hombre nos ha ganado a todos.
El amor con amor se paga y estamos agradecidos. Y es que es verdad que a mí como diputado de gobierno me llega también ese decreto, y es un decreto con palabras de... Bueno, te lo pido tu hijo, por favor. No hay quien se pueda negar. Moralmente no te puedes negar.
Pero además, cuando tú ves a un obispo tan volcado con la Semana Santa, defendiéndonos tanto, estando a la llamada de cualquier hermandad que le solicite algo, no sabe decir que no. Él a todo dice que sí. Después nos sentimos obligados a estar con él, porque es que además es que nos muestra tanto cariño que es que hay que dárselo. O sea, mi consejo ha estado que él diga. Él nos dice mañana hay que ir a, y nos vamos a Roma con él si hace falta andando, porque es que cada vez que lo solicitamos para algo, el hombre está dispuesto. Y eso es lo que dice, amor con amor se paga. Pero el hombre en la procesión iba... que no cabían, sí, porque, hombre, esto también es un triunfo de él, y que fíjate las imágenes, que esto es Palacio Domecq, ahí está pegando el sol fuerte, y estaba lleno, es que él estaba lleno.
En la homilía del día de su toma de posesión, ya dejó clara, y fue una declaración de intenciones total con respecto a las hermandades y a las cofradías.
Correcto.
Y él dejó claro, muy claro en aquel día, que las hermandades y las cofradías van a ser un apoyo importantísimo para él, y lo ha demostrado como se ha volcado en los 2 años escasos que lleva aquí, que yo siempre digo que esta es la primera Semana Santa que hemos tenido post pandemia
entera, completa,
porque la primera, que si las mascarillas, que si no sabíamos todavía que nos enfrentábamos y demás, esta ha sido la primera, aparte que ha sido una grandiosa Semana Santa. Este hombre, aparte de que es una persona inteligente, inteligentísimo, creo que nos ha cogido el punto desde muy pronto, porque nosotros los cofrades somos muy difíciles de llevar, y este hombre me parece que nos está cogiendo el punto y nos va a saber llevar, algo que muy poca gente consigue.
O muy fácil, Sola, si lo decíamos antes, esa predisposición y ese vente, como dice nuestro amigo Chapa, vente a mi jardín, o sea, vente conmigo, es muy fácil tener contenta a la gente, y es muy fácil contentar al cofrade. Yo creo que estábamos tan... castigados de tanto no... Y,
es que tenemos en cuenta que venimos de... Antes de la pandemia, los castigos, en todo era no. Quiero salir extraordinario, no, quiero hacer esto, no, quiero hacer esto. A no ser que tuvieses un padrino que llegase vía lateral por el obispado, y entonces sí, bueno, porque conocemos muchos extraordinarios que han llegado, oye, es que como yo pago tal parroquia, tal cosa, entonces sí te dejo lo extraordinario. Pero yo te hablo como hermano mayor, yo sufrí no por todos, todo era no. A no ser que fueses a pagar algo a San Rafael, que entonces sí te dejaban sacar.
¿Luchaste por el Rosario de Aurora de la Virgen del Valle?
Era todo, ¿no? Me dejaron sacar uno porque se conmemoraba X años de que habíamos arreglado los salones parroquiales. Lo tuvo que pedir el párroco con nosotros. O sea, cuando todo es no, sin justificación. Porque ahora, por ejemplo, la delegada de Sana, Elena, pues lo ha hecho bien. Te ha marcado unas pautas. Yo no te voy a decir que no te dejo salir, pero las pautas son estas. Una hora en la calle, que es el tiempo máximo para un rosario, para un viacrucis. Tú estás una hora en la calle, una vuelta por el barrio, vuelta aquí, un paso que no sea un paso profesional. Bueno, pues ya tienes el sí, ya tenemos algo que no era lo de antes. Entonces, cuando los cofrades vemos que no se nos prohíbe todo, luego como tuvimos 2 años de pandemia, pues claro, somos como el perrillo que le han dado muchos palillos. Entonces ahora tú estás viendo que tu pastor te da cariño, pues claro, estamos todos con el obispo, que vamos donde haya que hacer, a donde nos diga el obispo.
No diría que, ni mucho menos, que el tema Sábado Santo está agotado, pero por ir cambiando, por ir hablando de otras cosas que no quiero que nos queden sin comentar, y también porque el compañero Ángel Moreno tampoco queme el rodillo de imágenes del Sábado Santo que nos trae, hay otro material que también queremos ir viendo. A resultas de esto, José Manuel, ¿qué movimientos podemos encontrar? Para empezar, Pero lo digo porque ahora todo el mundo especula. Santa Marta parece casi...
A no ser que pase algo, creemos que después de las elecciones de octubre puede plantear un cabildo consultivo, que además yo creo que hasta incluso desde el obispado puede que se lo digan, un cabildo consultivo. Además, han cambiado la estética, la han cambiado total.
La estética va pidiendo un sábado santo.
Hombre, sí, antiguo. Sí, sí. Recordamos hace 5 o 6 años que iban los varones iban vestidos con un poco más de brillo y están un poco... Sí, sí. Entonces, bueno, un cabildo consultivo, que es no, pues no, que es sí, pues incorporaría en el caso de que entrase, pues Redención ha pedido el sitio de Santa Marta.
Eso te iba a decir.
Sí, Redención la ha pedido oficialmente.
Ellos siempre soñaban, nacieron soñando con abrir la jornada del Día del Amor Fraterno, decían.
Sí, pues sin embargo nosotros nos han pedido el miércoles, el consejo anterior le pidieron el martes, pero al final metieron las dos nuevas. Y bueno, pues si se queda el hueco del jueves, habrá que ver si alguna quiere ir a ese hueco o viene Guadalcacín. Y el Viernes Santo, pues bueno, ahí está. No sabemos ahora mismo, no tenemos constancia de nadie que haya pedido. Es verdad que es un día que se ha quedado con 4, pero puede ser hasta bueno, porque se ve muy fácil, se ve muy cómodo y te deja con ese regusto y esas ganas del día siguiente. Claro. Del día siguiente.
¿Podemos estar hablando entonces de entrega en un futuro jueves, quizás?
Ellos quieren el jueves, el viernes no lo quieren, quieren el jueves. Si se quedase el hueco de Redención, por nuestra parte no había problema. Había que hablar con ellos el tema de cómo lo van a hacer al final, si ida y vuelta, si ida, si vuelta, claro. ¿Sabes? Eso ya se estudiaría con ellos.
¿Y alguna del martes al viernes?
Estamos abiertos a todos, nosotros no vamos a obligar a nadie.
¿Y alguna
no.
del martes al domingo?
Eso sí es más complicado porque el domingo está cerrado.
Está cerrado el domingo entonces, ¿no?
La última reunión que tuvimos con los hermanos mayores se votó y vuelvo a decirlo, y las actas están ahí. O sea, que es que además, yo viendo cómo suceden las cosas y viendo las cornas que tengo más cornas que Jesulín, pues esto es muy fácil. Yo cada vez que, además, que hay un miembro que ha estado en esas reuniones, se redactaba un acta. Antes de terminar, señores, se ha dicho esto, se ha acordado esto, lo firmamos, sí, se firmaba. Y en ese acta votaron las 6 hermandades del Domingo de Ramos, 5 votaron no a la incorporación de más hermandades, mientras haya días con menos hermandades, y una se abstuvo porque dice que entró hace poco y no iba a votar. Pero mientras haya esa situación, yo no puedo, ojalá pudiese meter, a mí, yo no tengo ningún inconveniente que Bondad entre ni el domingo, ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, me da igual, o sea, que yo lo que quiero hacer feliz a las hermandades, pero si hay 5 que no quieren, ¿cómo voy a meter otro más para tener 5 en contra de uno?
Eso no, si se descarta. Lo digo porque él se ha descartado desde la propia hermandad, porque y Samu se ha comentado mucho últimamente. ¿Emisión Viernes Santo tarde, no?
Eso nos ha llegado extraoficialmente, rumores. Sobre todo nos ha llegado que había habido consultas a la banda de Rosario de Cádiz, pero nosotros, a mí Gregorio no me ha transmitido nada, ni a ninguno de nosotros, ni al delegado de vía, ni nada. Oficialmente no tenemos petición de nada.
Pues vamos a seguir hablando de cosas.
Sí, me gustaría incidir en un punto que el presidente ha citado antes, que son las preces en la catedral. Voy a poner lo bueno y lo no tan bueno. De buenos, al menos el Lunes Santo y el Miércoles Santo, cuando yo hago estación de penitencia, fueron preces preciosas, sí, muy sí, trabajadas,
sí, 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 sí,
con mucho sentido, porque aún resuenan algún chascarrillo verídico en la madrugada, la sentencia de un costalero que cuando se ría el paso, se reza un Padre Nuestro y dice el canónigo turno, han concluido las preces, pueden volver. Y salta un costo y dice, ¿y para esto hemos llegado hasta aquí? O sea, eso sigue sonando, y hace ya unos años que... O sea, me refiero a que se ha trabajado muy bien por parte del Cabildo Catedralicio, el tema de las preces, involucrando, o sea, escogiendo muy bien los textos, mezclando con la vocación que correspondiera a cada hermandad. La verdad que encantado. Pero sí, hablabas tú de esa de lo que duró las preces, ¿no? De ese tiempo, ¿no? Hay una cosa muy fácil que incluso en aquella primera reunión que tuvimos con el Cabildo Catedralicio, tanto hermanos mayores como diputados de gobierno, bueno, pues se elevó, ¿no? Y es el hecho de decir, para no incidir en el paso de la cofradía, en el retener a la cofradía, que las preces se vayan realizando desde que entra la Cruz de Guía hasta el último nazareno. O sea, no hay que por qué parar los dos pasos y tirar. Y además, José Blasquez, diputado de gobierno, y un servidor, sabemos lo que es partir la cofradía por la mitad, vuelvo a montar la cofradía y es un jaleo. Y es verdad que te mete mucho, mucho, mucho retraso el hecho de tener que parar la cofradía durante 10-15 minutos. Creo que sería mucho más.
Que habían tres como la mía dentro.
Vale, pero tú me sale la amargura, ¿sabes lo que te estoy comentando? Sí, sí. Y esa hay que partirla. Te digo que no sería mucho más normal y mucho más dinámico que las preces empezaran justo cuando se pide la venia Y las preces se pueden acompañar de ese texto, de una oración de por medio, de una sonata de por medio, a órgano.
Una vez detectada o el problema o el fallo o lo que está o se está provocando ese retraso, ahora hablaremos con el Cabildo Catedral, con Luis Piñero sobre todo y con Miguel Ángel Montero, que son los que llevan este tema. Oye, nos pasa esto. Y ellos dirán, oye, pues mira, pues empezamos cuando entra la crucería, claro. O mira, nos gusta que esté, como dijimos, el cortejo parado, pues entonces pues en vez de 10 minutos de tiempo de paso en catedral, pues será 15. Pero o sea, al final, lo que tenemos que tener los tiempos son reales para que el que venga atrás, si tiene que entrar a las 8, entra a las 8, no entra a las 8 y media. O sea, como si tiene que entrar a las 9. O sea, pero que el tío lleve su sincronizado y no tenga que esperar. Lo peor que hay en una cofradía, que somos todos cofrades y todos hemos vestido túnica nazarena, es estar parado más de 5 minutos en el mismo sitio. Eso te revienta. Eso te reviente. Si ya supera los 10 minutos, ya te desespera. Y si vas superando,
pues por eso con
si
más
gente. Media hora como el domingo de Ramos.
Pues ya te iba a preguntarte por los horarios. Has empezado, de hecho, con la valentía de antes de que te preguntemos, empezar a hablar de horarios, de retrasos. ¿Qué pasó el domingo de Ramos?
Muy fácil. La Hermandad de la Borriquita, que los informes de su Diputación de Mayor de Gobierno y de los nuestros, tendremos que ver por qué se retrasa 10 minutos la llegada a Palquillo. Pasión mete otros 10 minutos. Es verdad que después Borriquita en carrera oficial recupera y Pasión también recupera. Pero ya hay 20 minutos de retraso. Entra el perdón, problemática del perdón, que además es una de las cosas que quiero hablar con Blas, porque es casi una tónica todos los años. Candelabro de cola, que son unos faroles muy grandes para unos brazos muy pequeños.
El farolabro, que lo llaman.
El farolabro, pues...
No es candelabro de cola e intenta hacerlo...
Claro, pero es un candelabro con mucho volumen, que con un bracito muy chico. Troncho un candelabro. Aproximadamente 5 minutos el tema. Ya van 25 minutos. Pasan, tal, tal. Llega el señor del Paso Misterio a calle Santa Isabel, Visitación. Antes de entrar en catedral, el mecanismo de bajada de las cruces no funciona. Diputación Mayor de Gobierno, tal, pum, 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 15 minutos más. Pues ya tienes ahí 15 más 5, 20, más 20 lleva 40 minutos. Ya está. Más 4 historias de las preces, los 50 minutos que hacen que Angustia tenga de retraso. Después hay hermandades que recuperan, como por ejemplo el transporte recupera, Pau empieza a correr por Vera y llega casi casi a su hora recogida. Hermandades que deciden, oye, yo estoy esperando, yo estoy ya en bizcochero, en mi barrio como conocense, yo me quedo a mi ritmo y yo ya, da igual. Y Angustia, bueno, pues Francesco es un rebote que es entendible, pero como le dije, espérate, escucha por qué ha sido las cosas y después, pues habla, pero no hable sin saber, pero bueno, cada uno es libre de expresar o de exponerse a la opinión pública para que la gente sepa cómo es. Nosotros, además, yo a Javi se lo expliqué en bizcochero y me dice, no te preocupes, me lo han explicado ya tú. Además, mis auxiliares se lo explicaban. Oye, va pasando esto. Quizás ahí lo que sí es un fallo, quizás tenían que haberse acercado el diputado del Club de las Angustias y haberle dicho, oye, hay 20 minutos de retraso, ve frenando un poquito para que no tengas que estar parado. Sí, pues mira, es una de las cosas que nos han dicho que nos ha servido para la siguiente jornada aprender de ese error, y cuando veíamos que había retraso se acercaban los auxiliares a las hermanas y decían, oye, no corras tanto que no vas en hora, que hay 10 minutos de retraso, te voy avisando si recuperas las de delante, si no, ve dejándote caer para no tener los nacionales parados. Bueno, pues de cosas que se aprenden y vamos aprendiendo, pero el fallo no es un fallo que no se puede prever, porque son dos temas de rotura, o en este caso de que la cruz se puede bajar, y eso es imprevisible. Esos 20-25 minutos están ahí.
Nos están acompañando imágenes preciosas del domingo de Ramos. Hemos visto la Borriquita, hemos visto Pasión, vemos el paso de misterio del Cristo del Perdón en el entorno del Arco del Arroyo. Marco,
oye, pregunta. Si yo me voy a permitir, compañero, que vuelva a la catedral.
¿Os parece? Espera un segundito, antes de volver a la catedral, viendo estas imágenes, fui con el señor obispo a ver salir el transporte por el tema de la guardia esta romana que venía, que era histórico. Entonces fuimos a verlo con el señor obispo, después nos dejaron ahí cerca de su casa para antes de ir a Palquillo, y quiero agradecerle además que una persona que está pasando lo regular de salud, a Manuel Lledó, hermano mío de la Lanzada, que el hombre iba, tiene un problema físico y el hombre está bastante fastidiado, pero gracias a Dios va poco a poco mejor, pero lo que quiero decir, iba con botellas de agua echándosela al suelo para refrescar a los nazarenos del perdón que iban descalzos, porque iban achicharrándose con la nueva calzada del arroyo, que es maravillosa, pero por lo visto quemaban de la tela.
Además
me decía que yo le vi echando agua a los chavales y van diciendo uff, gracias, o sea, y lo quiero resaltar porque me pareció un gesto maravilloso de Manuel con respecto a los hermanos de la Lanzada, ¿no?
Ahí tenemos la petalada a Madre de Dios de la Misericordia
justo en el hotel, ¿verdad? De la casa con respecto a la lanzada, que ellos fueron de los pioneros que empezaron a repartir agua al paso de las cofradías por por el entorno de su casa hermandad, han ido un pasito más adelante, y es verdad que las grandes cofradías, al igual que las grandes personas, las grandes instituciones, están llenas de pequeños detalles. Además del agua, iban repartiendo unas bolsitas pequeñitas de plástico, solapadas, con caramelitos, 3-4 caramelitos y una estampa del Señor de la Lanzada. Creo que son cosas que, esto por supuesto está guardado de recuerdo en mi cuarto con mis cositas cofrades, y son cositas que esa exquisitez de las cofradías.
Si me permites también, por la Hermandad de Loreto. La Hermandad de Loreto estaba esperando a la Hermandad de la Amargura con su casa hermandad abierta por si alguien tenía que entrar al baño, repartiendo agua. Es decir, esos son detalles que hacen grandes a las cofradías. Totalmente. Loreto está haciendo se está convirtiendo en una grandísima cofradía, está haciendo un paso que va a ser
una maravilla,
rayas
una maravilla,
en la Semana Santa de Jerez. Pero también estos detalles son los que hacen grandes a las cofradías. Uh-huh. ¿Vale? Con el Miércoles Santo de tanto calor, que a la hora que pasaba la Amargura por la calle Antano de Dios, que tú puedas beberte un poquito de agua.
Yo a Loreto además le agradezco la aportación musical, ver un órgano realejo por las calles es una bendición.
Le encajaría la urna al Santo Entierro, que sería un dulce.
Sí, eso, yo quizás a la urna le echen falta algo, un acompañamiento musical de algún tipo. Le echen falta, pero bueno, entiendo que poco a poco Enrique, el hombre ha puesto 70 y tantos
70
acólitos, ¿eh? Sí, es que la apuesta de la Piedad ha sido dura, o sea, eso hay que, ya poco a poco irán.
Y con la intención de recuperar el paso para el Santísimo Cristo del Calvario.
También han estado casi a punto, ¿sabes? Lo que pasa es que en menos tiempo no las ha dado hacer más cosas.
Me voy a permitir que cuente si hay una
pregunta.
Al hilo de estos gestos, de esta solidaridad entre las cofradías, hablamos del caso de Loreto, el caso de Lanzada, Corazón de Espina también lo tiene con la Hermandad del Consuelo, Paz de Fátima. Pero hay una hermandad que, sin ser cofradía, bueno, es Cofradía de Gloria de Montañeses, que pasamos siempre por el convento de vuelta. Por supuesto, los servicios abiertos, se rezan las preces con la orden de los dominicos. Pero estos dos años que llevamos pasando por delante de la puerta del convento, lo digo aquí ahora públicamente, gracias, hermano, porque nos hacéis dulce esta vuelta, porque están en la sacristía, justo en la de los servicios, dispuesto una bandeja con viandas de dulce, pasteles, huesitos, de todo. Y gracias de corazón, porque esas cosas gustan. Bueno, y ya todos los nazarenos van buscando ese dulcecito.
Me va a pedir que te riñe, porque hoy nos faltan aquí las torrijas.
Porque ya no es tiempo de torrijas, querido Gaby. No. Le agradecemos a nuestro amigo de Jerez Pan.
Bueno, y estamos en tiempo de ensaladilla, ¿no?
Iba así, de ensaladilla y de tortilla.
No me dejes terminar. Hemos hablado, a ver, yo vuelvo a mostrar a nuestros oyentes este trabajo, que es un trabajo magnífico, que reúne los 10 pregones que editados se presentan de toda Andalucía. Está ahí el del bueno de Paco Zurita. Y tenemos otra publicación que quiero que tú
nos
comentes.
Así es. Bueno, es una publicación de los compañeros de COPE Málaga, que son Palios de Trono, que le llaman, que es una revista preciosa sobre la Semana Santa de Málaga y dedicada exclusivamente a los pasos de palio de Málaga. Uno que tuvo la suerte de haber vivido ya dos mannas marianas en Málaga, es muy recomendable. La Semana Santa de Málaga es una barbaridad. Sobrecoge, los tronos de Málaga te sobrecogen. Y una Semana Santa que está apostando mucho por la calidad, por la excelencia y por innovar, huir de ese protobarroco, huir de ir un paso más adelante con grandes diseñadores y con grandes proyectistas que están haciendo de Málaga una gran Semana Santa.
Se están dando a conocer, por ejemplo,
Curro Claro.
Ha diseñado el paso de
que es una maravilla.
Ya que estamos hablando de magnas, dinos algo del Santo Entierro Magno de Sevilla.
Ya va a delatar que
yo apenas a tu gran
conocimiento. Un claro apostador y apoyador de
perdón.
Y se fue a Sevilla.
Pequé.
Piedad y misericordia.
Sí, mi mujer me recordaba el otro día, dice, con la lata.
No confiaba en que lo consiguiésemos, ¿eh?
No, yo sí confiaba. Con la lata que tú has dado, me decía el otro día, con la de años que te llevo, mi mujer y yo llevamos muchos años juntos, gracias a Dios. Y dice, con la de veces que te he escuchado lo del Sábado Santo, ¿de verdad que nos vamos a Sevilla? Digo, entiendo lo que es, que esto es algo extraordinario, prometo ya nunca más volver y estar aquí el Sábado Santo disfrutando.
Ponlo por escrito.
¿Vale? No, yo soy un hombre de promesa. Lo del Sábado Santo en Sevilla, muy bien, había que aprovecharlo, lo siento. Tuve el corazón partido y dividido, ¿eh? Iba siguiendo tu crónica, iba siguiendo la crónica de los compañeros y viendo con alegría de cómo esa foto de la bulla delante de la Navidad me llevó una alegría, se la decía a mi hijo, se me saltaron hasta las lágrimas, digo, menos mal, gracias a Dios. Pero prometo el propósito de enmienda de nunca más pecar y quedarme.
Eso se soluciona mandando el consuelo de Pelirón a
San Santo. No, tenemos un
nazareno. Bueno, me ha llegado, no sé en qué medio fue, me preguntaron, oye, ¿Te han comunicado del Consuelo que están pensando en irse a Sábado Santo? Digo, pues no, ostras, digo, no, pues, no me ha llegado nada. Digo, pero
ni te va a llegar.
Digo, pero si fuese así, entiendo que es que van a volver a recuperar la imagen de la Virgen en el paso.
No te digo que para una extraordinaria, si cuentas con nosotros, el que sea hermano mayor dentro de un par de años, no lo sé.
Ahora hablaremos de hermanos mayores.
¿Quién fuera hermano mayor?
Oye, hay muchos pueblos que tienen una misma dolorosa, dos procesiones.
No, presentaciones diferentes.
No te digo que si precisa de ello, pues la bien pueda presidir de nuevo su sitio histórico.
Bueno, sabéis que se han pedido al señor obispo dos magnas. El 12 de octubre de 2024 se ha pedido la magna de palio para la apertura del año jubilar declarado por el Papa. Y para el 3-4 de junio del 2025, el Vía Crucis Magno con todos los misterios. O sea, estamos a la espera de que conteste el señor obispo, que entiendo que estará.
O sea, sería 24 o 25, ¿estamos hablando?
Sí.
Año 24, 25 de octubre. En el
sí, es que el año que viene, o sea, el año en el que estamos.
La coronación de la estrella.
Sí, claro. El extraordinario de los judíos es que salen al final o no salen. Pero la coronación de la estrella, a mí hacer una magna,
salimos,
¿no? O sea, algo.
Creo que salimos.
Hacer algo me parecía.
Permíteme que rompa saliendo de la Semana Santa, aunque ha sido esta Semana Santa cuando se ha dado a conocer la noticia, porque yo soy un gran enamorado de que nuestros títulos, nuestras imágenes, nuestras advocaciones terminen bautizando realidades que son de beneficio de todos, realidades sociales como pueda ser ese centro de salud de Madre de Dios, centro de salud en las antiguas bodegas Diez Mérito, que podemos decir que tiene nombre antes de que tenga licencia municipal, para quien corresponda que tome nota. ¿Cómo fue el encuentro con el presidente de la Junta, Nene? Porque pues, también te vimos en las fotos
sí,
cuando a punto de recibir.
Por la mañana, el Viernes Santo por la mañana. Me llaman desde el partido, desde el PP, del partido, y me dicen, oye, mira, que hoy viene Juanma, que va a estar en las viñas en la salida, y después va a la Esperanza de la Yedra, que va a comunicar una cosa, y os va a ver pasar por allí. Le hemos dicho que ese sitio es muy bonito, que es un acto muy bonito de las dos hermandades del barrio, y nada, yo tuve primero la obligación con mi jefe, que es el obispo, de la salida del Cristo, y después llegué allí a conocerlo, y la verdad que es un hombre muy educado, encantador y
muy cofrade.
Y echamos un rato bastante bastante bonito, ¿no? Y bueno, pues me parece un acierto darle al nuevo centro de salud el nombre de la Esperanza, porque la Esperanza es muy importante para la gente, sobre todo para la gente enferma, ¿no? Con independencia, que sabéis que yo soy del Cristo, y eso es un rumor o un bulo muy antiguo, que la gente del Cristo de la Yedra nos llevemos mal, para nada. Tenemos nuestro pique en plan broma, yo a ellos les digo los yedrosos de eso, pero yo
los quiero,
ellos no dicen los ollanqueros, pero yo los quiero mucho. De hecho, sabéis que mi vicepresidente iba a ser César, que es uno de los candidatos a la Yedra, con Ildefonso y con Manuel, y me llevo fenomenal, yo me llevo genial con la gente de la Yedra, y no a eso históricamente, pero hoy en día la relación Hermandad del Cristo, Hermandad de la Yedra, y nosotros nos alegramos de todo lo bueno que le pase a nuestra hermandad vecina, igual que yo a los nuestros.
Sí, además, encantados estaríamos de que el centro de salud ese se llame Esperanza de la Yedra, el de San Benito lleve el nombre de Salud y Esperanza, o cualquier otro. Hacernos presentes en medio de la sociedad.
Yo creo que tal como está ahora mismo la sociedad, que cada vez está menos mirando a nosotros y más like, más como están, ¿no? Uh-huh. Creo que todo lo que sea mirar a María, agarrarse a María, tenemos que estar con todos los cofrades apoyándolo, con independencia de la vocación que sea. Ya lo dice nuestro señor obispo, nada sin María, todo con ella, ¿no?
A ver, me parece un ejercicio de valentía por parte del presidente de la Junta en estos tiempos, lo que por ser políticamente correcto
se hubiese quedado callado.
Exactamente, no hubiera, así que más chapó por Juanma Moreno. Me parece un acierto tremendo el nombre de una dolorosa de la Esperanza de la Yedra en un organismo oficial, algo que realmente pasa como ya hoy en día como casi impensable.
Se quedó la intención del hospital antiguo, del antiguo Hospital Militar de Sevilla, de que llevara el título de Jesús del Gran Poder, pero aquí parece ser que si Dios quiere, sí va a salir adelante.
Fenomenal.
Me vas a permitir, David, que vuelva a la catedral. Yo quiero volver a la catedral porque primero porque
inmediatamente después vamos a hablar de próximos hermanos mayores.
Estupendo, vale.
A ver si viene alguno.
dos cositas, señor presidente. La primera, con el rumrum que, bueno, rum, casi oficial, se va a estudiar la opción de ese cambio de carrera oficial justo por Cuesta de las Cruces. Yo siempre hay algo que siempre me ha llamado la atención y que lamento, y que consejo tras consejo se han ido pasando el balón y nadie le ha metido mano, ni nadie nunca le ha puesto el cascabel al gato, pero ya hemos visto cómo eres capaz de ponernos un cascabel sino un sonajero a todos los gatos que hagan falta por el Sábado Santo. Eres un hombre valiente. Hay que adecentar la catedral, la salida y la entrada de las cofradías. Este consejo tiene pensado de, no sé, disponer de sillas que puedas recoger para el caso del Cristo de la Viga, dar otro ambientito a algo tan punto, tan fundamental como es la Santa Iglesia Catedral, que es el epicentro de la estación de penitencia. Creo que sí estaría bien el hecho de volver, de subir por cruces, pero ¿cruces abiertos como anchas Castilla, como pero el pecho de un varón, o delimitamos aquella zona?
Ten en cuenta que cuando llegues con los palcos hasta cruces, de hecho la petición oficial, pasa que voy a esperar hasta el 28M con Independencia, siempre lo digo, que gane azul, rojo, amarillo, a mí personalmente, yo sé a quién tengo que votar como José Manuel, pero como presidente del consejo yo soy apolítico, se lo he dicho ya a todos los partidos, yo me debo a las cofradías y a mis cofradías, a mis hermanos mayores, pero tengo que velar por mi hermandad. Entonces yo voy a preparar después del 28M un informe con lo que queremos allí y cómo queremos allí, para planteárselo, para que hagan el estudio luego arquitectónico, vamos, que se lo veo ya casi mascado a los arquitectos, uh-huh. Porque ya estoy haciendo el estudio fotográfico, lo que queremos pedir, lo que queremos hacer. Y cuando aquello quede acondicionado, lo mismo, caben palcos hasta la puerta de catedral, o caben sillas, o ya lo estudiaremos. Pero bueno, aquello se va a decentar, y lo que se le va a pedir es un arreglo de todo, la cuesta de las cruces, la bajada y las dos cuestas, tanto de entrada como de salida de la catedral, que hoy en día son un apaño que se hizo en el año que fuese, porque son como unos rellenos de lo que sea, y aquello es una chapuza.
Eso, Manuel, ¿el punto que había en el beaterio se va a mantener?
Si Dios quiere, ya el año que viene, ¿no? Tendremos que ver dónde pondremos los servicios para los nazarenos. Hay que tener en cuenta que todo eso debe ser para los nazarenos. Los costaleros estaban prohibidos que entrasen ahí, porque el costalero hoy en día no tiene el problema de los antiguos, que solo tenían la catedral para hacer vivir porque iban de marmo a marmo. Hoy en día el costalero está más tiempo fuera que dentro.
Se podrían poner, por ejemplo, en esa callecita justo a la salida de Encarnación, sí, que es poco visible.
Nos decía el antiguo mayordomo de la catedral, Manolo Lozano, que justo allí, detrás de las rejas, hay unas tomas de agua ahí donde se podían poner los baños. Y que también, bueno, pues se planteará. Pero la idea es adecentar toda aquella zona y darle una vuelta a todo, que el beaterio ya se quedaría desuso.
Bueno, todo ello a conversar con quien gane el 28M. Vamos a hablar de otras elecciones, como las que nos tenemos por delante, muchas cofradías.
Muchas, hay muchos relevos este año. Muchos relevos este año.
José Blas Moreno.
Dígame, Gabriel.
Dicen las voces que vas a ser el próximo hermano mayor en la Sacramental de Santiago.
No, lo que te puedo decir es que soy el candidato a hermano mayor único. Yo creo que voy a ser el único, no sé, cuando se cierre el plazo. Uh-huh. No tenemos nosotros tampoco mucho donde se pueda presentar, lo mismo se presenta alguien más, pero creo que no vamos a tener más candidaturas, y sí, soy candidato a futuro hermano mayor del Sacramental de Santiago.
¿Con qué propósito? ¿Con qué objetivo?
Pues mira, con el propósito de seguir engrandeciendo este punto de inflexión que ha sido el Sábado Santo. Uh-huh. Nosotros, cuando formamos una comisión para trasladarle a los hermanos lo del Sábado Santo, uno de los motivos por los que decidimos incorporarnos a la nómina de este día es que entendíamos que era un punto de inflexión de cara al futuro de la hermandad. Nosotros tenemos una nómina muy escasa de hermanos. De 98 hermanos antes de Semana Santa hemos tenido una incorporación de 7 u 8, que eso para nosotros es impensable, ¿vale? Entonces, desgraciadamente, la mayoría de los cofrades no acceden al santísimo, que es lo máximo, lo que aspiramos como creyentes, como católicos que somos. No acceden al santísimo, no les parece atractivo el culto al santísimo, no les parece atractiva una procesión de Corpus. Entonces, la idea es, ya que hacíamos un vía crucis y se nos solicita la posibilidad de incorporarnos al Sábado Santo, pues con este Sábado Santo intentar atraer a la gente, pero de cara a que nuestro principal carisma y nuestro principal culto siga siendo el Santísimo, uh-huh, que es la base de nuestra hermandad, ¿vale? Pues en base a esta situación, a que nuestro actual hermano mayor ya no puede presentarse, pues ya ha pasado dos mandatos, pues he decidido dar el paso adelante con mucha ilusión y con la idea de muchos cambios que se nos vienen encima, con muchas ideas en la cabeza, con la idea de hacer la hermandad más, no que ahora no lo sea, ¿no?, pero que hacer la hermandad más abierta, que pueda venir más gente, que engrosen esto, porque A esos 98 que éramos hay que sumarle el problema de la media de edad que tiene nuestra hermandad. Cuando se nos pregunta, oye, la túnica, mira, si visteis el corteo del sábado, hay muchas personas que con túnica no saldrán, porque por edad, por la incomodidad de las señas. Entonces, en el futuro, pues si la nómina de hermanos aumenta, pues entonces ya serán los hermanos los que decidirán si saldremos con túnica o seguiremos saliendo así.
Abundemos en ello, porque efectivamente es el objetivo primordial de una hermandad sacramental, el culto al Santísimo, pero para más INRI es el objetivo central de cualquier cristiano, incluso personas pertenecientes a hermandades de penitencia. Totalmente. Si eso es así, ¿qué dificultad hay en que efectivamente llegue un momento? No digo que la hermandad se convierta en hermandad de penitencia, pero sí que observe la posibilidad de tener un entronque con la Semana Santa Mayor, se incorporen túnicas, se pertenezca a la Unión de Hermandades, de hecho.
Sí, no, ya pertenecíamos.
Eso es.
Pertenecíamos antes de que el Sábado Santo ni por asomo estuviera en la mesa. Pues mira, la principal idea, como te digo, es la de atraer gente. Y luego, pues ya que el Cristo es titular y que nosotros somos cofradía sacramental, pues seguir sacando al Cristo. Es una posibilidad también de, como te digo, de acercar las personas a nuestro principal culto, al Santísimo, una vez que se acerquen. Yo no sé si esas 7 u 8 o 10 personas que se han apuntado, ¿se han apuntado realmente pensando ya en el próximo Cuerpo de Trinidad o se han apuntado pensando en este Sábado Santo? Pero lo cierto es que son ya 10 personas que tengo más para el Cuerpo de la Trinidad.
Claro.
Entonces, esa es la idea. Queríamos también, se puso en la mesa mucho debate si salíamos en silencio, porque era Sábado Santo, si salimos con música de capilla, y decidimos que no, que tenía que leer. Porque yo soy siempre de los que piensan que una banda de corneta y tambores detrás de un paso de una cofradía de estricto silencio y de capirotes altos, esparto y demás mirando al frente, no tiene por qué ser contraproducente. Entonces decidimos hacer eso precisamente porque pensamos que sigue siendo serio y por hacer algo atractivo, una especie de banderín de enganche, de que la gente se acerque a nuestra hermandad, que somos 98, éramos 98, ahora seremos 105, 107, por ahí, y con una media de edad muy alta, porque a los que no venían en la fila, hay todavía personas con mucha más edad, que no han podido ni siquiera acompañar. Entonces, renovarse o morir.
¿Cabe túnica en un futuro?
Pues,
¿qué habría que hacer? ¿Qué tendría que ocurrir? ¿Modificación estatutaria?
En nuestro estatuto no contemplan absolutamente nada de eso, por tanto habría que cambiarlo. También habría que someterlo a la decisión de los hermanos. Es una cosa, mira, lo comentaba con nuestro hermano mayor el sábado y llegamos a la conclusión de que las decisiones hay que tomarlas en frío, no decir ya túnica sí o túnica no. A mí me sorprendió muy gratamente la estética de nuestro cortejo el sábado, hasta el punto de
ellos con chaqué, ellas con mantilla,
sin de manera obligatoria, pero respondieron abrumadoramente los hermanos. Y si nosotros queremos ser una hermandad de la nómina de Semana Santa, siendo nuestro principal carisma el carisma sacramental, a lo mejor tenemos que destacar de alguna manera con el resto de las cofradías.
Un híbrido quizás, ¿no? Una capa que acompaña un chaqué o un...
Eso lo hablé contigo, yo tengo muchas ideas en la cabeza, a lo mejor el chaqué con una capa negra, con el escudo de Santiago, y a lo mejor para el corpus pues con el chaqué y la capa blanca, con el escudo de Santiago, no sé, como una especie de estas órdenes militares. No sé, hay que darle mucha vuelta a la cabeza. Yo lo que sí digo es que quedé gratamente impresionado con la estética del cortejo el sábado. Y habrá que hablarlo, habrá que debatirlo y desear a los hermanos quienes decidan. Pero si queremos ser algo diferente dentro de la Semana Santa, a lo mejor uno de los cauces por los que podremos ganar ese hecho diferencial sería tirar por ahí. Pero ya te digo, eso ahora mismo sería hablar por hablar.
Piano, piano, se llega lontano. Otro hermano mayor futuro, Marco Antonio Gómez.
¿Dónde?
Consuelo del Pelirón, por Dios.
¿Y ahora qué te digo yo,
Amargura? Podría serlo en diferentes
sitios. ¿Y ahora qué te digo yo, Amargura? Que está aquí un pregonero. A ver, bueno, lo hago público y notorio. Estamos en plazo de presentación de candidatura y efectivamente, pues sí, he tomado la decisión de dar ese paso adelante con un objetivo claro, clarísimo. No es otro que la construcción del templo. O sea, intentaremos de enriquecer el patrimonio que tenemos, que poquito a poco las anteriores juntas de gobierno, la actual, pues nos metimos en estos frentes. Pero el objetivo de, si los hermanos deciden que se han servido quien sea el hermano mayor, hay un claro objetivo, que es volver al Perirón. Estamos muy contentos con las hermanas de la Cruz. Ellas no quieren escuchar nunca. Además, nos reprenden y nos dicen, por favor, delante nuestra no hablas de que os vais. O sea, no quieren escuchar que nos vayamos. Pero, mira, ahí está la señora, que me habéis dado ya. Pero con un objetivo muy claro, que es la construcción del templo, porque es muy necesario. No vamos a construir casa de hermandad, las dependencias que tenemos actualmente no nos valen, pero sí el templo de la capilla de María Santísima del Consuelo, el cual, bueno, pues el proyecto está prácticamente terminado. Bueno, estamos la burocracia, que es lenta, pero se van dando pasitos seguros. Y bueno, como me dijo el otro día un hermano mío, te van a dar la vara dorada, un chaleco de obra y un casco de obra. Y bueno, pues estupendo, buena señal, ¿no? O sea que el objetivo es volver al barrio y realizar esa labor pastoral. Nosotros teníamos un hándicap que, bueno, que cuando estábamos en aquella capilla alquilada, que nosotros tuvimos que reformar, pero era alquilada, se cerraron misas de precepto, por supuesto, de domingo, y mucha de esa asistencia se debía a lo que a aquellos vecinos, a aquellos feligreses donde va a ir ubicada, cuando la Virgen quiera, la capilla, ¿no? La futura capilla de la Virgen del Consuelo, Hacienda del Polo y toda aquella parte. O sea, y preguntan, nos preguntan cuándo vuelve la hermandad al barrio, para cuándo la capilla. Yo soy una persona poco paciente, yo solo pido a Dios paciencia, porque soy un hombre de sangre y me pude las ganas. Pero entiendo que la burocracia es lenta, pero sí se están dando pasos para que se haga realidad y que, por Dios, entre las máquinas ya saco y empecemos la obra.
Bueno, pues estamos terminando.
Pensé que iba a decir Miguel, se me ha presentado humildemente.
No, decirle Miguel, tú
no. Humildad, paciencia, la hiedra, Miguel, va, cuéntanos.
En cualquier caso, en este tono terminamos nuestro carrera oficial de este lunes de Pascua. Probablemente el martes, miércoles, lo tendrás a tu disposición, tanto el audio en el rodillo de podcast de cope.es como en la versión en vídeo, gracias a La Pasión en Jerez, también en nuestro portal, en nuestra pestaña de Jerez de la web de cope.es, gracias al trabajo de Ángel Moreno, al que agradecemos tanto como ha hecho, tanto como nos ha aportado. Nuestra gratitud también a los compañeros Marco Antonio Gómez, a Miguel Guerrero y hoy de modo especial a José Manuel García Cordero, nene, segunda carrera oficial con nosotros. Gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes.
Gracias por el tono de tu reflexión, del tono distendido con el que afrontas todo aquello que te
hay
planteamos.
Siempre hay que decir la verdad, abierto y cristalino, y ya está. La verdad solo tiene un camino.
Y a seguir trabajando. Bueno,
muchas gracias.
Y José Blas, muchas gracias por estar con nosotros, por recordar no solo lo que eres, sino lo que fuiste en esta casa.
Muchísimas gracias a vosotros por hacerme venir a carrera oficial después de tantos años. Para mí carrera oficial era un mito. Mi hermano y yo el lunes por la noche nos metíamos en nuestro cuarto con el transistor, no había ni internet, ni estaban por inventarse, nuestro transistor a escuchar carrera oficial, pusieran lo que pusieran, en aquellos dos canales que había entonces. Es decir, carrera oficial es un hito histórico en nuestra Semana Santa, y para mí volver aquí es un auténtico honor, por tanto os lo tengo que agradecer en la medida que corresponde.
¿Abusaremos de él para el año que viene?
Yo estoy por la labor.
A mí me lo pide el cuerpo.
Así que ya ser hermano mayor ya dirá, bueno, tal.
Bueno, en el presidente y todo el plaza.
Pues con ese tono, claro. Señores y señores, despedimos. No todavía. Ponemos el lazo con un palquillo que Marco Antonio Gómez nos trae de modo muy especial para cerrar todo este ciclo de Cuaresma, Semana Santa y ahora ya este tiempo de Pascua.
¡Ay, qué dolor! Te fuiste de mi vera sin decirme adiós. ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Para los que ya peinamos algunas canas, esta letra de los Chunguitos supuso la sintonía ochentera cuando nuestros padres compraban aquellas cintas de cassette en un alto en el camino al campo o a la playa, en aquellos coches hoy altamente contaminantes, sin cinturón de seguridad, olor a ducados y sin más aire acondicionado que el que entraba por las ventanillas a 40 grados. Para habernos matado. Pero aquí estamos. Sin traumas, vivitos, coleando y cotizando para una generación que se asusta últimamente de todo. ¡Ay, qué dolor! Que también decía mi abuela cada dos por tres en cualquier contexto de cualquier conversación. Metía la coletilla y iba. ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor de espalda! ¡Ay, qué dolor de pie! ¡Ay, qué dolor en el alma! Y el dolor físico se cura en unos días, dependiendo de los almanaques que ya tenga uno encima. Pero el dolor del alma tarda más en cicatrizar. Y debemos de estar alegres en esta Pascua Florida porque Cristo vuelve a resucitar. Y porque en clave capirotera hemos disfrutado de una Semana Santa plena de pitón a rabo. Plena en lo meteorológico, plena de cofradías, plena de público, plena de beneficios económicos para la ciudad, plena y completa. Plena en retrasos y adelantos horarios, plena de roturas y suturas, plenas de vivencias y reencuentros, de ritos y de reglas. Pero en estos días de mudas y desarmadas, de capirotes y túnicas, que vuelvan los altillos, de desmontajes y balances, de palcos que desaparecen de nuestras calles, de nuestros ojos, en estos días, con más nostalgia que el último capítulo de Verano Azul, hoy les traigo un canto a la esperanza. ¿Por qué? Porque todo vuelve a comenzar. De nuevo volvemos a la casilla de salida para soñar con aquella bambalina que se ha de bordar, con este manto restaurado, con aquella banda, con aquel capataz de tronío, con el dorado de aquellos respiraderos, con el nuevo romano que ha de subirse al paso. ¿Todo acaba? No. Todo empieza. Venga arriba esos ánimos, que la gloria está a la vuelta de las esquinas, que en unos meses se corona la Virgen de la Estrella, que tendremos procesiones extraordinarias y procesiones magnas a pocos kilómetros de nuestra ciudad, y que estaremos muy, muy, muy entretenidos con un posible cambio de carrera oficial y la Cuesta de las Cruces, con cambios de itinerario y una posible reordenación de nuestras hermandades en varias jornadas de nuestra Semana Santa. ¿Quién dijo que nos íbamos a aburrir? Para nada. Si ahora empieza lo bueno. Tertulias, balance, vídeos y más vídeos que consumir de los compañeros y de los aficionados que nos hacen más corta la espera. Artículos por leer y podcast por escuchar. Pero ¡ay, qué dolor! Te fuiste de mi vera sin decirme adiós. Parece mentira que hace apenas unos días aguardábamos impaciente una nueva Semana Santa por estrenar y en cuestiones de horas todo terminó. ¿O no? Todo ha vuelto a comenzar.
Dicho lo cual, me sumo relativamente al ¡ay, qué dolor! Porque hay mucha alegría, es Pascua, te reiteramos nuestra felicitación en este momento del año litúrgico. Y te voy a pedir una cosa, antes de decir adiós al último de nuestros programas especiales y en la confianza de que seguirás con nosotros a través de los podcasts habituales durante todo el año. Hemos estado deseando fervientemente tener una Semana Santa completa, luminosa y hasta calurosa. Ahora te voy a pedir otra cosa, para cerrar. El próximo sábado a las 12 del mediodía en la Santa Iglesia Catedral nos podemos unir a nuestro obispo para pedir justo lo que no hemos deseado durante toda la Semana Santa, que llueva. Estamos a un 29% y pico de media en los pantanos de la cuenca del Guadalete-Barbate. No estamos hablando de una cofradía, no estamos hablando de un recorrido que hay que procurar se cumpla de modo notorio. Estamos hablando de seguir adelante con la vida, que es la mejor procesión que ahora en plena Pascua podemos proponernos. Agua. Queremos agua. Súmate a ello y nosotros estaremos encantados de seguir contando contigo cuando, semana sí, semana no, encuentres a mediados de semana, cada miércoles, en nuestro rollo de podcast Carrera Oficial. Ya sabes, te esperamos, no nos falta.
En la provincia de Cádiz.